Sintonízanos y mantente informado de manera independiente.
94.5 en Valparaíso y Viña del Mar.
93.5 en Casablanca.
Bio Bio, la radio. Siempre pasa algo y te lo contamos a tiempo. En Bio Bio, una nueva hora. 10 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos al Informador de las 10 de la mañana. Dos detenidos por tráfico de drogas en La Ligua fue el saldo tras un operativo de la PDI que permitió sacar de circulación cerca de 1.500 dosis de cannabis. Aníbal Rosales tiene la información.
Dos sujetos de 24 años fueron detenidos en La Ligua por tráfico ilícito de drogas en el marco de la operación Urgencia Divina realizada por detectives de la Vicrim en La Ligua. Según informó el subprefecto José Galindo, jefe de la unidad, ambos imputados comercializaban distintas sustancias ilícitas, principalmente a jóvenes, utilizando redes sociales como medio de contacto para concretar las ventas. En el procedimiento se incautaron más de 1.5 kilos de cannabis, equivalente a cerca de 1.500 dosis, avaluadas en más de 7.5 millones de pesos, además de municiones de escopeta, teléfonos celulares y elementos para la dosificación. Uno de los detenidos mantenía órdenes judiciales vigentes y ambos fueron puestos a disposición del juzgado de garantía de La Ligua, donde se espera el desarrollo del control de detención en las próximas horas. Bio Bio, la radio.
En Bio Bio, el informativo de mayor cobertura del país.
Fue detenido un integrante del grupo Los Chotas vinculados a secuestros extorsivos. La información la tiene Rodrigo Pino.
La brigada antisecuestro de la Policía de Investigaciones en conjunto con la Fiscalía Centro Norte logró la captura de un ciudadano colombiano vinculado a un delito de secuestro de dos extranjeros de la misma nacionalidad en la comuna de Santiago. Es una investigación que comenzó en diciembre del año pasado, cuando los días 4 y 7 de diciembre dos ciudadanos colombianos fueron secuestrados desde el interior de un departamento en pleno centro de Santiago. Con estos antecedentes comenzó una investigación que terminó en primera instancia con la captura de un ciudadano colombiano y también una chilena que estaban vinculados directamente a este secuestro, y finalmente en las últimas horas se logró la captura de otro extranjero colombiano que también era parte de esta banda. Lo que apunta de manera importante esta investigación es que estos tres detenidos eran parte de una banda internacional conocida como Los Chotas, de origen colombiano, que están ligados a delitos como secuestro, extorsión y también tráfico de drogas. De hecho, las dos personas secuestradas estaban vinculadas directamente al tráfico de drogas, ya que en la bodega del edificio de estas víctimas se encontraron cerca de 200 kilos de marihuana. Lo que no se podía establecer si efectivamente las víctimas eran parte original de este grupo Los Chotas y por algún tipo de venganza finalmente fueron secuestrados, o en definitiva eran bandas rivales que fueron víctimas de una mexicana. Por ahora este nuevo imputado va a quedar a disposición del Ministerio Público, mientras que el resto de la banda sigue siendo buscada por parte de la Policía de Investigaciones a través también de coordinaciones internacionales por tratarse de un grupo de carácter internacional. Bio Bio, la radio.
Autoridades de seguridad y de educación están en Calama para ver detalles de la tragedia sucedida en el colegio Obispo Silva La Saeta. La información desde Radio Bio Bio en Calama la tiene Arturo Larraín.
A las 8:30 horas de esta mañana comenzó una reunión acá en la Delegación Presidencial Provincial del LOA con la presencia de la ministra de Seguridad, de Educación, autoridades policiales y también representantes del Instituto Obispo Silva de Saeta. Esta reunión se ha extendido bastante, aún no tenemos claridad cuándo irá a terminar, pero seguramente se están analizando de las situaciones ocurridas al interior del Instituto de Saeta ocurrido en el día de ayer. Mientras tanto, esto oficialmente se nos ha informado que a las 11 de la mañana va a ser trasladado Hernán Meneses Leal, este joven de 18 años, que fue lamentablemente el autor de esta tragedia ocurrida en dicha institución educativa. Hay que señalar que esta situación en el Tribunal de Garantía se va a extender bastante rato, seguramente va a ser cerca de la 1 de la tarde quien va a ser entregado ya a la autoridad judicial. En Calama, Bio Bio, la radio.
Carabineros en Los Ángeles investiga el ingreso de una mujer apuñalada al servicio de atención primaria de Entre Ríos. El recinto de salud permaneció cerrado mientras era atendida la víctima. La información desde Radio Bio Bio en Los Ángeles con Mario Tapia.
La mujer mayor de edad, al parecer víctima de un asalto, ingresó herida con arma blanca en una de sus extremidades inferiores a dependencias del SAR Entre Ríos en Los Ángeles. De inmediato, personal de este recinto asistencial, ubicado en el área sur de Los Ángeles, activó los protocolos de seguridad mientras atendía a la víctima, cerrando el recinto por un par de horas y solicitando la presencia inmediata de carabineros en el lugar. Una vez establecida y estabilizada la persona apuñalada, esta fue derivada al Hospital de Los Ángeles, donde permanece internada con diagnóstico reservado. De inmediato comenzaron las investigaciones policiales para aclarar esta brutal agresión y de manera preliminar se habría informado que la mujer habría sido víctima de un asalto, versión que también es investigada por carabineros. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Bio Bio, no se detiene jamás.
10 de la mañana con 6 minutos a esta hora en la comuna de Viña del Mar, cielo mayormente soleado, 14 grados de temperatura. Dejamos hasta acá esta edición del Informador. Continúe en compañía de la radio, que tenga una muy buena jornada.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Todas las noticias, todos los deportes, contactos, entrevistas, música, opinión. Escuchas Bio Bio, la radio.
Minera El Abra, juntos construyendo futuro. Más de 220 docentes y profesionales de la educación de las comunidades escolares de Calama, María Elena, Tocopilla y Alto El Loa han participado del programa de formación docente que impulsa Minera El Abra desde 2021, en alianza con la Universidad Católica del Norte. Temas como educación online, transformación digital y convivencia escolar fortalecen sus estrategias y habilidades. Minera El Abra, juntos construyendo futuro.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Aramco te lleva a la final de la Copa Mundial FIFA 2026. Ingresa a tu app Aramco Estaciones, acepta las bases del concurso, paga tus cargas de combustible con la app y listo. Aramco, calidad comprobada, valor insuperable. Visita aramcoestaciones.cl para más información.
Diez con ocho, mucha gente pregunta por Gastón. Gastón estuvo un poquito enfermo en la semana, nuestro rockstar, nuestro regalón. A esta hora don Marcelino le proporciona el medicamento que le dejó recetar la veterinaria. Pero está bien. Fue una pequeña gastroenteritis. Quizás qué desarreglo hizo este muchacho. Pero está bien. Mucha gente pregunta, oye, ¿cómo está? A ver. Acá no puede salir. Está con una especie de cuarentena. Entonces, mira la puerta, porque para que usted sepa, está el locutorio, está el control y al costado nuestro, mano derecha, está el departamento de prensa. Y él ahí se pasea como rey. Entonces uno deja la puerta abierta y sale. No puede salir. Pero ya se tomó su remedio, así que está bien nuestro querido Gastón. 11:30, Jorge Caraccioli nos va a estar acompañando en un ratito más. Va a estar Jorge Caraccioli acá en la radio para cantar, para recordar. También los quiero invitar, 14 horas, Deportistas con Historia, este programa de conversación que tenemos con distintos deportistas, hoy, especialmente para los fanáticos del básquetbol. Le voy a contar dos pequeñas historias. Se dio el lujo de jugar con Scottie Pippen. Sí, con Scottie Pippen. Es el más talentoso de la historia del básquetbol chileno. Manuel Mano Bendita Herrera. Tetracampeón con la Católica, seleccionado chileno. Extraordinario, el profesor Manuel Herrera, hoy, para los amantes del básquet, en Deportistas con Historia. Así que acompáñenos ahí a las 14 horas. Es Cancamusa, entre mis recuerdos.
Recuerdos para encontrarte a mí.
parece, qué tremenda versión de la canción de Luz Casal, de Cancamusa. Tremenda, tremenda, tremenda la versión de Cancamusa. Bueno, para disfrutar todos, vamos a nuestro siguiente tema. Le quiero agradecer a la doctora Camila Yalilie. ¿Lo pronuncié bien, doctora? Buenos días.
Yalilie, buenos días.
¿Me puede corregir de nuevo, por favor?
Yalilie, tal como se escribe.
Yalilie, perfecto. Sí. Psicóloga clínica de la red UC Christus, porque precisamente la Universidad Católica desarrolló un innovador tratamiento para fobias basados en realidad virtual, liderado por un equipo clínico especializado en trastornos de ansiedad. Doctora, ¿cómo funciona esto? A ver, cuéntenos.
Sí, sí, te cuento. Bueno, la realidad virtual es esta herramienta que utilizamos para tratar fobias mediante una tecnología que genera entornos tridimensionales con los que podemos interactuar en tiempo real y que simulan escenarios de la vida real, en el fondo.
¿Ya?
Y consiste en que la persona, usando unos lentes especiales de realidad virtual, puede exponerse de forma gradual, controlada, a aquello que le tiene miedo, dentro de un entorno seguro como es la consulta. ¿Ya? Entonces sirve para que el cerebro enfrente el miedo, pero en un espacio seguro y acompañado del terapeuta.
¿Y puede ser cualquier tipo de fobia?
Sí, las principales son fobia a volar, fobia a conducir, hablar en público, a las alturas, claustrofobia, ansiedad social también, esas principales.
Ya, ¿y esas son las más comunes, las que más se repiten?
Son las que más se repiten, exacto.
Ya, entonces a través de estos lentes de realidad virtual, ¿y cómo es el procedimiento? ¿Cuántas sesiones son? ¿Cómo funciona?
Sí, en general son 10 sesiones
¿ya?
en las que se realiza junto al paciente una jerarquía de exposición, porque la idea es que partamos desde lo que menos miedo tiene el paciente a ir en el fondo subiendo la dificultad. Por ejemplo, una persona con fobia a volar puede practicar primero estar en el aeropuerto, luego subirse al avión y ya eventualmente podemos poner turbulencia, etcétera.
Ah, ya se le va preparando por etapas, precisamente.
Exacto, exacto, de a poco para que no se angustie tanto la persona, ¿no?
Ya, estamos conversando con la doctora Camila Yalilie, ella es psicóloga clínica de la red UC Christus, a propósito de este innovador tratamiento para fobia. ¿A qué edad ya se pueden? ¿No hay edad para la fobia?
No hay edad para las fobias. Pueden existir en infantil, ¿cierto? Adolescentes, adultos, pero los que más consultan actualmente son adultos.
¿Ya?
Que tienen su vida limitada, ¿cierto? Porque muchas veces no pueden, evitan viajar, ¿cierto? Por el miedo a volar, o incluso que rechazan trabajos o exposiciones por miedo a hablar en público, o que evitan lugares cerrados, que evitan manejar. Entonces, generalmente son adultos que ya están cansados de esta limitación y que buscan libertad en su vida, finalmente.
Ya. Nos preguntan acá, doctora, si la fobia al agua, aprender a nadar, ¿puede tratarse con este sistema?
Puede, sí, actualmente no tenemos en el software ese escenario, pero se puede crear. Puede pedir a este software que trabaja con inteligencia artificial que vaya creando entornos nuevos que todavía no están disponibles.
Nos están escribiendo muchos auditores, doctora, y de verdad uno se sorprende con cosas, pero bueno, pues decir, yo veo una araña, nos cuentan acá, y lloro sin control, no importa sea chica o grande, me genera una angustia que me hace sentir que algo me va a pasar.
Sí, sí, es un miedo muy, muy intenso, donde la persona muchas veces sabe que es un miedo irracional, pero aún así el cuerpo reacciona con ansiedad. Y sabemos en psicología que evitar lo que nos da miedo hace que este miedo crezca, ¿ya? En cambio, cuando nos exponemos de una forma gradual y segura, el cerebro va aprendiendo que esta situación no es tan peligrosa como pensábamos. Entonces, en ese caso, sí serviría mucho la realidad virtual para partir con viendo una araña, por ejemplo, muy a lo lejos, y de a poco ir acercándonos hasta que finalmente podamos estar terminar con una exposición real donde la persona eventualmente pueda tomar una araña en su mano, por ejemplo.
Claro, ¿este tratamiento que usted nos está contando, doctora, va acompañado también de remedio?
En muchos casos sí, pero no siempre. Ya. No siempre va a depender del nivel de angustia y de ansiedad que presenta el paciente. Pero en la mayoría de los casos sí se utiliza algún ansiolítico para que no sea una exposición que genere tanta ansiedad.
Se repite mucho la consulta, doctora. ¿Las fobias nacen desde un evento traumático o vienen incorporadas en el ADN de uno?
Generalmente sí nacen por un trauma, ¿ya? Nacen por una experiencia traumática que hace que uno haga una asociación con algo específico, que puede ser una situación, una persona, un lugar, un animal, etcétera, que provoca muchísima ansiedad, y generalmente es este miedo desproporcionado que lleva a la persona a evitar ese estímulo.
Mire, nos escribe un auditor, es que esto es primera vez que lo escucho, porque uno escucha habitualmente fobia a los aviones, al mar, a distintos tipos de insectos, que es como lo más normal, digo normal, que son los casos que más se repiten. Pero este lo encontré, nos escribe Fernando: hola, mi esposa tiene fobia a los botones. Cuando están sueltos o en el suelo, le provocan arcada y no puede tomarlo.
Wow.
¿Había escuchado alguna vez algo así?
Nunca había escuchado.
A los botones.
A los botones.
Porque uno podría asociarlo como, perdone, y le digo a Fernando, perdón, como a un TOC, ¿no es cierto?
Claro.
Como un trastorno obsesivo compulsivo.
Ajá.
Pero a fobia a los botones, no.
No, no. Bueno, ahí, claro, tiene que haber habido una experiencia traumática, ¿cierto? Con algún botón en algún momento de su vida, que hizo que el cerebro asocie esto con algo totalmente aversivo.
Se reitera mucho también la fobia a la oscuridad. Es muy típica esa.
Sí, sí. Hay personas incluso que no pueden manejar, por ejemplo, en túneles. Nos han llegado pacientes que, claro, no tienen ningún problema manejando autopista de día, con luz, etcétera, pero a la hora de entrar en los túneles empieza esta reacción el cerebro a alarmarse y que puede terminar en crisis de pánico, algo bien desagradable.
Ya, ¿y este tratamiento con inteligencia artificial dónde se está llevando a cabo, doctora?
Lo estamos haciendo en la UC Christus.
Ya.
Ya, y pueden escribirnos, puedo dejar mi número de teléfono.
O si quiere alguna red social, mejor, para que...
Tenemos un correo.
Ya, eso mejor, el correo mejor, porque el teléfono a veces, dando el aire, es más complejo.
Sí, es terapia de inmersión.
A ver, lo vamos a anotar.
Terapia de inmersión.
De inmersión.
Sí.
Ya.
@gmail.
Y ahí la gente le puede plantear sus consultas, sus dudas, y ahí ir coordinando.
Exacto.
Ya, voy a reiterar para que toda la gente, para que tome apunte.
Ajá.
Esto es correo electrónico para tratar las fobias.
Corre.
Terapia de inmersión @gmail.com. Le van a llegar varias consultas, doctora, le aviso al tiro.
Sí, sí, nosotros.
¿Cuál es la más extraña que ha tratado? Respetando también el secreto profesional, pero en el fondo, ¿alguna que así como fue?
¿Alguna extraña? Es que son todas bastante comunes en realidad. Sí, son todas bastante comunes, pero hay personas que no pueden hacerse resonancia magnética.
Ya, por el tema del encierro, claro.
El del encierro y del sonido, y también tenemos este escenario en la realidad virtual.
Sí, igual una resonancia, ¿no? Es muy amigable, digamos.
No, claro, es bastante desagradable,
Y el sonido de la maquinita es como... ¿Cuál es la diferencia, por eso, entre fobia y trauma? Porque hay mucha gente, entre los que me suscribo, que en alguna etapa de mi vida el sonido de la máquina del dentista me paralizaba.
Ajá.
Aprendí ya grande a... con varios métodos, probé música, tomar un relajante muscular, etc.
Claro,
No, y ¿sabe qué? Me pasó que me generaba, no la palabra rechazo, pero más miedo, el dentista varón. hasta que encontré una, encontré doctoras mujeres, no sé si serán más suaves, más delicadas, como que uno se siente más tranquilo, y ya encontré. Pero el sonido de la máquina del dentista me causaba un, una sensación de angustia, se me apretaba la guata.
Claro, es algo bastante común. No es raro que la gente evite por esto ir al dentista y al doctor en general.
Ya, ¿y la diferencia entre fobia y trauma?
En el fondo, la fobia es este miedo intenso, irracional, algo específico, ¿cierto? A volar, perros, agujos, etcétera. Y el trauma es como la respuesta psicológica completa a una experiencia como impactante o dolorosa, que puede ser un accidente, un abuso, una pérdida, que puede generar también síntomas como recuerdos intrusivos, hipervigilancia, pesadillas. Entonces, en el fondo, la fobia es un miedo específico, mientras el trauma es como esta herida emocional causada por una experiencia. ¿Ya? Y ahí se pueden linkear, obviamente, porque el trauma puede dar origen a una fobia, pero no siempre pasa que el trauma genera fobia.
Oiga, nos preguntan acá si existe la fobia a aprender inglés.
Nunca lo había escuchado.
Nos pregunta una auditora, la fobia a aprender el idioma inglés, o puede ser en general aprender otro idioma.
Puede ser un miedo intenso, claro, sí. De todas maneras puede existir. Perfecto. Sí, pero no lo había escuchado.
Mira, acá otro caso. Cristian me dice, Pablo, yo soy gatero total, o sea, amo los gatos, nos dice Cristian. Uh-huh. Me encantan los gatos, pero le tengo fobia.
¿En serio?
Sí.
Bueno, eso ahí serviría mucho la realidad virtual, porque en el fondo la persona se está limitando a acercarse a algo que le gusta,
¿ya?,
como son los gatitos, por este miedo. Entonces, a él le serviría mucho esta realidad virtual, que tenemos distintos animales disponibles.
Es fascinante el tema, doctora, realmente fascinante. Ni le cuento la cantidad de casos que están llegando, de preguntas.
Me imagino.
Le pido a los auditores, por favor, tener la paciencia. No puedo leerlos todos porque también tenemos tiempo, y agradecerle también la generosidad a la doctora Camila Yalile, de psicóloga
Muchas
clínica
gracias.
De la red Dulce Cristo, por explicarnos más de este tema, doctora.
Y queda el correo disponible.
Acá, lo vamos a reiterar. terapiadeinmersion@gmail.com. Muchas gracias, doctora.
Muchas gracias, que estén bien.
Que tengan lindo fin de semana.
Igual, gracias.
Chao, chao. Mira, empiezo a leer. Tengo fobia a volar en aviones. Fobia a las matemáticas. Por acá. Dice, soy Evelyn, casi 66. Dice, películas basadas en una tremenda fobia a los botones. Ya. Dice, tengo fobia a expresarme en grupo. La máquina de resonancia, yo me imagino los picapiedras. Dice por acá, a ver, yo no puedo ver las agujas, Pablo, las odio y tengo 40 años. Pablo, el dentista me causa un terror, pero al bolsillo nada más. Es que es caro el tema dental. Buenos días, Pablo, dice por acá. Hola, ¿las fobias se heredan? Dice, en la adolescencia cuando tenía que ir al dentista me arrancaba de la casa media hora antes. Hola, Pablo, buen tema el de las fobias, terrible, gracias, que tenga un lindo día. Abrazo de Lorena, de Playa Ancha, gracias. Por acá, fobia, ¿qué más? Oye, sí. Buen día, tengo fobia a las estaciones de servicio para cargar benzina. Está bueno, está bueno. Tengo fobia al trabajo. Ya, pero pónganse cero. Ya, a ver, idea mía. ¿Cómo están desfasados por la...? No. ¿Quiere que lo lea? El amigo que escribió que le tiene fobia a su mujer. No, pues no. Se va a ganar tarjeta roja, pues, ¿ves? Lo van a retar. Ya. Bueno, ahí está. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que participaron en esta conversación. Nos vamos escuchando a la gente. 10:27. Nos escuchamos acá en una semana en los países.
Usted es un grande, Paulito Vilucho.
Hola, buenos días. Biobío, saludo acá de la bella ciudad de Yayay. Un saludo grande para ustedes. Muy buena radio. Muy buena música.
Buenos días, Pablo. Ojalá que tengas un buen día, un buen programa. Y un saludo para todos aquellos que hacemos Uber Eats. Que tengamos un buen día de ganancias. Dios los bendiga a todos. Chao.
Hola, amigos de la Bio Bio. Desde Longaví, con un día con neblina, heladito, pero muy agradable. Así que saludos con todo el ánimo, escuchando la radio.
Paulito, buen día. Don el chinchinero, el arlequín de la radio, Bio Bio, directo a Coquimbo a servirme un churrasco marino desde el Valle del Elqui a Coquimbo. Víctor Plaza.
Hola, don Pablo, ¿cómo está? Muy buenos días. Qué gusto escucharlo a usted y a todos los amigos auditores de Bio Bio. Desde el hermoso Olmué, cumpliendo ya las primeras vueltas del servicio de traslado personal. Oye, con respecto a lo de ayer de Calama, qué lamentable. Un abrazo grande a la familia, a la gente de la comunidad educativa. Un abrazo a todos. Ojalá tengan un pronto consuelo y puedan encontrar la calma que van a necesitar, que es mucha. Ahí hay que hacer un trabajo grande como papá. Un abrazo, Pablito.
Hola, Pablito. Habla Miriam de Coquimbo. Que tenga un muy buen día junto a su hermoso equipo de la Radio Bio Bio y en especial a Rolito Hans, que escuché que estaba por ahí. Lo extrañé mucho cuando se fue y después una felicidad grande cuando volvió a Valparaíso. Chaito, saludos.
Buenos días, Radio Bio Bio. Para informarle que en la calle Enrique Oliares, en la comuna de Florida, entre Vicuña Allende y Américo Vespucio, hay una congestión bastante de grandes vehículos a la altura del estadio de la Contraloría, que es el estadio al lado del estadio de la Florida. Y esto, ¿por qué se produce? Porque hay un evento de vehículos antiguos. Entonces los vehículos antiguos están tratando de entrar al estadio a esta hora. El evento se abre a las 12, por lo tanto, entre esta hora y más o menos a las 12 de la tarde va a haber congestión en esta calle, así que para las personas que van a transitar lo que es de Poniente a Oriente van a tener problemas de tránsito por el evento que se va a desarrollar en el estadio de la Contraloría. Un abrazo y que estén bien.
Hola, buenos días, amigos de Radio Bio Bio. Quiero comunicarle a ti, Pablito, Marcelino, que en los años 70 estaban de moda los payasos Copucha, Chirola y Cuchara. Quiero decirte que hoy día se voltan a Cucharita en la Florida. El cortejo sale a las 10:30 por calle Colombia. Colombia, no sé qué altura, pero hoy día se vuelta la inolvidable Cucharita. Un homenaje para él, que los años 70 no hizo mucho reír a los que tenemos mayor edad. Saludos a todos. Gracias.
Somos la agenda de Bio Bio. Una semana en la radio.
Minera El Abra. Juntos construyendo futuro. Más de 220 docentes y profesionales de la educación de las comunidades escolares de Calama, María Elena, Tocopilla y Alto El Loa han participado del programa de formación docente que impulsa Minera El Abra desde 2021 en alianza con la Universidad Católica del Norte. Temas como educación online, transformación digital y convivencia escolar fortalecen sus estrategias y habilidades. Minera El Abra, juntos construyendo futuro.
¿Quieres que este sea el año en que por fin tengas tu casa propia? Hoy puedes ser parte de una oportunidad única. Una vivienda completamente equipada y lista para habitar que puede convertirse en tu nuevo hogar. Ingresa a nuestro sitio web costamódulos.cl y descubre cómo participar. Una iniciativa pensada para premiar tu confianza. Tu próximo hogar podría estar más cerca de lo que imaginas.
Quinta Región, prepárate para reír. Llega Mejor Imposible, el gran festival de stand-up con Alison Mandel, Fabricio Copano, Chique Aguayo, Pedro Ruminot, Juan Pablo López y Sergio Freire. 3 de abril, 21 horas, Quinta Vergara. Entradas en Punto Ticket. Produce Bizarro.
Ya comenzó la mega venta de Carén. Solo por pocos días, el repuesto que necesitas a un precio imbatible. Hasta 60% de descuento. Ven a nuestras tiendas o en carén.cl.
Diez de la mañana. con 32 minutos, información del Departamento de Prensa, Vanessa Gajardo.
Así es, porque hace solo algunos minutos se acaban de retirar las autoridades, ya les habíamos anunciado oportunamente que estaba en Calama la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, acompañada también de la ministra de Educación y otras autoridades que, por mandato del presidente, viajaron anoche a la región justamente para enfrentar esta situación, esta serie de reuniones que se van a tener durante la jornada con apoderados y también con autoridades regionales a propósito de la tragedia que ocurrió ayer en un instituto educacional de Calama. Vamos a pasar a escuchar entonces cuáles fueron las palabras de la ministra de Seguridad después de terminar esta reunión en la delegación presidencial.
Hemos tenido distintas reuniones. Me acompaña Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, también el director general y el general de Carabineros. Las reuniones han sido intensas con distintas autoridades locales, parlamentarios, consejeros, alcaldes, apoderados también, miembros del sector educativo. Y de lo que le corresponde a seguridad, hemos evaluado distintas medidas junto con el Ministerio de Educación para fortalecer la seguridad en los establecimientos educacionales. Modificaciones legales necesarias que vamos a impulsar de manera inmediata. Lo que nos importa es tomar medidas oportunas, rápidas, para que esto no se vuelva a repetir. Transmitir mis condolencias a la familia de la inspectora y a todos los establecimientos educacionales. Los dejo con la ministra de Educación, quien podrá darle cuenta más detallada. Yo sí les puedo decir que vamos a volver. O sea, esto no va a quedar acá, nos llevamos un trabajo intenso. Y volveremos el 4 de mayo para seguir con un trabajo que salga adelante, a fin de que salga adelante. Acá estamos.
Ahí escuchábamos entonces lo que fueron parte de las palabras de la ministra de Seguridad confirmando que van a volver el 4 de mayo entonces a la región para seguir monitoreando todo lo que sucedió el día de ayer en Calama. También es importante destacar las palabras que entregó la ministra de Educación, María Paz Arzola, por el tema de los pórticos, un debate que se ha levantado también a propósito de esta tragedia, y habló de plazos. Dijo que tenemos que esperar que la ley salga de la Contraloría. Nosotros estamos trabajando en el reglamento para hacer operativa esta ley y orientaciones también a los colegios de un proyecto para poder aplicar esto a la mayor celeridad posible. Lo importante es que los alumnos sientan la tranquilidad de volver a clase. El regreso de las clases en el liceo que ya hemos mencionado va a ser la semana que viene y está pensado, ¿cierto?, un apoyo psicosocial a los funcionarios. Las autoridades locales siguen desplegados con psicólogos, atención también al cuerpo estudiantil. En 2 semanas esperan entonces que vuelvan con total normalidad los estudiantes al liceo. También comentar, Pablo, una situación que se dio en medio de este punto de prensa, que es que llega uno de los apoderados de este colegio, dice que tiene a su nieta estudiando en este establecimiento y increpa a la ministra, dice que el establecimiento está tapando situaciones de bullying, situaciones irregulares que se dan al interior de este colegio y que a él no le gustaría que, digamos, la vida de su nieta se ponga en riesgo a propósito de que no se están tomando las medidas. No es mucho lo que le contesta, digamos, la ministra, solo abraza a esta persona que llegó hasta afuera de la delegación presidencial justamente para increpar o para entregarle su punto de vista a las autoridades. Sabemos que ahora se trasladan ambas ministras a los distintos recintos asistenciales donde están las víctimas, es parte, digamos, de lo del
despliegue. Una de ellas, que es otra de las inspectoras,
sí.
Uno de ellos está trasladado en Antofagasta, corrígeme si estoy, y los otros dos están en distintos centros asistenciales de Calama. Ahora, las autoridades de gobierno desde ayer lo que más han insistido en apurar este proyecto de ley del tema de los pórticos ha sido como el discurso.
Sí.
Ha sido como es el foco de ellos. Tanto ayer de la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, como de María Paz Arzola, la ministra de Educación.
Claro, y ahora la ministra lo confirma, dice que todo dependerá, ¿cierto?, de cómo se siga discutiendo el tema, cómo lo evalúe también la Contraloría, pero ya se hace entonces este anuncio formal de que los pórticos van a comenzar a implementarse, dice ella, con la mayor celeridad posible. Por cierto, también vamos a estar muy atentos porque en minuto va a comenzar la audiencia, ¿no?, y los cargos que se le van a imputar al responsable, digamos, de la muerte de esta persona y de las otras 4 víctimas.
Sí, y una reflexión, y no te comprometo, obviamente, esto es una opinión personal. se valora la presencia de las autoridades, pero el 4 de mayo volver es una reflexión solamente. Gracias, Vané.
Gracias, Pablo.
Que estén muy bien.
Lo que está pasando siempre está en Bío Bío.
Bío Bío, la radio.
Al Internet Fibra para tu empresa, elígelo bien. Elige una red confiable para que tu negocio pueda conectarse con sus proveedores, recibir pagos digitales, sincronizar el inventario web y mucho más. Contrata Fibra de Teleempresas con hasta un 50% de descuento por 12 meses. Revisa factibilidad en tiendas y en tel.cl/empresas. En Teleempresas, contigo en todas.
A ver, estoy listo con el título. Estoy listo con el diplomado. Sí, yo creo que estoy listo.
¿Listo? ¿Y qué vas a hacer mañana cuando todo cambie?
En un mundo que no se detiene, tu educación tampoco debería hacerlo. Aprende con iClass y conoce tu próximo upgrade en iClass.cl. iClass, vive en beta, live better.
Conectamos con tu realidad de manera independiente.
Marina Mercante y Reñaca Alto.
Todos, todos conectados por Bio Bio, la radio.
Semana en la radio con Pablo Flam.
Bueno, 10:39, por supuesto que recién, como nos comentaba Vanessa Gajardo, vamos a estar muy atentos al inicio de la formalización de esta persona de 18 años que ayer provocó la tragedia, el asesinato de la inspectora del Liceo Obispo Lezaeta en Calama y que dejó además a 4 personas heridas, también con todo lo que vayan realizando las distintas autoridades, en este caso la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, como la ministra de Educación, María Paz Arzola, que están presentes precisamente por allá. ¿Vamos a la música, don Marcelino?
Claro.
Vamos a la música. ¡Oh, qué temazo! Olivia Newton-John, Twist of Fate. ¿De qué trata la canción? ¿En qué consiste Twist of Fate de Olivia Newton-John, que es una canción del año 83? Es un tema pop rock vibrante que trata sobre cómo un giro inesperado del destino puede cambiarlo todo en el amor. Si usted no ha visto este video, vaya a buscarlo, porque es el momento tal vez de mayor esplendor de la carrera de Olivia Newton-John. ¿Y quién aparece? ¿Quién aparece en el video? Ella tocando en unas plataformas rodeadas de una especie de laguna, con un traje de cuero negro, los ojos brillosos, el pelo rubio. ¿Y aparece quién? Aparece él. ¿Quién aparece? Aparece él. El gran John Travolta. Y hacen un juego en esta canción, como alargando la serie de Grease, brillantina, como dando a entender al mundo, con John somos algo más que compañeros de trabajo. Y aparece John con el, con ese orificio que tiene en esa pera, con esa mirada coquetona de galán, un Travolta entrando en una especie de madurez. Bueno, de eso trata la canción Twist of Fate, que es un giro inesperado del destino que puede cambiarlo todo en el amor. Gran canción de Olivia Newton-John. Tremenda, tremenda.
Me hiciste la mañana. Qué gran programa.
Realmente es un excelente programa para empezar esta mañana.
Grazie, grazie mille, grazie mille. No, es que la mirada de Travolta, vaya a buscar el video. Es que la mirada cuando aparece Travolta con una chaqueta de cuero, una barba de 3-4 días, bien engominado el hombre, y ahí con la mirada esa, estilo gris brillantina, la rompe. Gran canción, de eso se trata. Y esa es la idea que les vamos contando minuto a minuto. 10:45, vamos a nuestro siguiente tema. A propósito del alza de los combustibles, esto está acelerando un cambio en cómo nos movemos, y la micromovilidad ya no es una alternativa, es una solución real para el día a día. Ante eso, los scooters se posicionan como un medio viable, especialmente para trayectos cortos. Le quiero agradecer a Bernardo Barros, Country Manager de Gooch, para hablar de los scooters. ¿Cómo estás, Bernardo? Buen día.
Hola, Pablo. Buen día. Bien, ¿y tú cómo te encuentras?
Todo bien, muy bien. Hablemos un poquito de los scooters que me generan controversia, igual los scooters, ¿ah?
¿Eh? ¿En qué sentido?
Que a veces generan accidentes, como que el usuario no es problema del scooter, es del usuario, a eso me refiero.
Exacto.
Ya, pero es una alternativa válida, alza de la benzina, y uno dice, bueno, hay que mirar otra alternativa.
Exactamente como tú lo comentabas en tu comentario inicial, ya deja de ser solo una alternativa la utilización de la micromovilidad o del scooter, sino que pasa a ser realmente una solución real para el día a día, para la gente que va viendo que, claro, aumenta el costo de la vida, también aumentan los trayectos, los tiempos de trayecto, las plazas vehiculares. Entonces vemos que la hora punta ya es casi imposible moverse en un vehículo particular, o quizás hasta en la misma transporte público. Entonces esto pasa a ser una real solución para los vecinos y para los usuarios.
Ya, ¿cuánto es la capacidad máxima de desplazamiento de un scooter? Me imagino que deben haber variaciones, pero ¿un promedio?
Sí, mira, técnicamente el scooter con una batería llena puede alcanzar 50 kilómetros de autonomía, pero sí, nosotros vemos ya, que como somos un servicio de última milla, esto se condice ya que los viajes promedio que nosotros tenemos, que puedo contar así como un dato, al día de hoy tenemos más de 11 millones de viajes desde que nosotros comenzamos en el año 2023. Y estos viajes van alrededor entre el 1.6 a 2 kilómetros, ya, que es el promedio que utiliza el usuario.
¿Y cuánto demora en cargar la batería del scooter?
Entre 2 horas y media, 3 horas, lo cual nosotros vamos realizando en nuestro centro de servicio, realizamos la carga de las baterías, y como estos equipos son ya más tecnológicos que los que se veían anteriormente en la región metropolitana, por ejemplo, en el 2018, 2017, estos equipos cuentan con batería intercambiable, lo que lo hace mucho más eficiente al momento de operarlo.
Ya. ¿Y el cuánto, digamos, son los rangos de precio desde el mínimo hasta?
Eso, bueno, va a depender. Nosotros actualmente contamos con unas tarifas dinámicas, ya, y va el cobro de este servicio tiene dos cobros, que uno es el desbloqueo del equipo y el otro es por minuto. Es parecido a un taxi. Y bueno, también uno puede eliminar el cobro del desbloqueo suscribiéndose a la aplicación, y con esta suscripción uno no paga el desbloqueo solamente por minuto. Ya, pero los rangos de para estas distancias que tú me comentabas, que es de 1.6 a 2 kilómetros, está alrededor de los 2.000 pesos, 2.100 pesos, más o menos.
Ya, ahora, sí, y te preguntaba también de los valores en general de comprar un scooter, como para hacernos una idea, los promedios, promedio. Pues,
sí, bueno, el scooter que nosotros tenemos hoy en día a disposición de los usuarios, un valor comercial va alrededor entre el 1.000.000, 1.500.000 más o menos.
Perfecto. Ahora, y yo entendiendo que tú estás en el negocio del scooter, pero también, sincerémonos, generalmente las ciudades de Chile están preparadas para el uso de los scooters, y hemos educado convenientemente a los usuarios de los scooters.
Sí, mira, es bastante importante lo que mencionas, ya que esto es como un tema del huevo o la gallina, como cuando nos preguntamos si las ciudades están preparadas para este tipo de servicio. La idea de nuestro servicio actualmente, con la cantidad de datos que nosotros generamos a diario, con la cantidad de viajes, esto nos ayuda a nosotros a trabajar con las municipalidades para que éstas planifiquen la infraestructura del futuro. Eso quiere decir que a través de nuestros datos y nosotros poder ver empíricamente por dónde se mueven los scooters, cuáles son las vías más utilizadas, esto nos ayuda a nosotros y a las municipalidades a pensar en la infraestructura del futuro. ¿Dónde crear las ciclovías? ¿Cómo tienen que ser estas ciclovías? ¿Dónde parten, terminan más viajes? Etcétera. Entonces, en ese sentido, claro, estamos siendo una ayuda para ciertas municipalidades que hoy en día están utilizando estos datos para poder pensarlo así.
Claro, porque,
y por el otro lado, las medidas de seguridad que nosotros implementamos son campañas súper fuertes con respecto al autocuidado, a la ley de convivencia vial, respecto a cómo se utiliza el equipo, por dónde puede andar, por dónde no puede andar. Entonces, básicamente estamos con una campaña súper fuerte dentro de lo que es la seguridad.
Es que ahí hay un tema, y estamos conversando con Bernardo Barros, Country Manager de Gooch, que el scooter, como la bicicleta, tienen una ciclovía para transitar, pero uno ve constantemente, y por eso insisto, no es problema de la herramienta, es problema del usuario. Andan en las veredas, generan problemas, atropellan a la gente, bueno, con todo lo que conlleva. Entonces, ¿cómo precisamente educar? Porque bien usada esta herramienta da beneficio y no genera tantos inconvenientes como los que están llegando. Te cuento, o sea, la gente que dice, oye, pero los scooters no respetan. No es el vehículo, es el usuario.
Sí, efectivamente, claro, no es el vehículo, es el usuario, y no son todos los usuarios también nosotros.
Sí, claro.
Actualmente contamos con equipo que está en terreno 24/7, los cuales están ayudando a mejorar este tipo de servicios. Sabemos que la micromovilidad llegó como para quedarse, y en esto tenemos que cumplir un rol y ser súper serio al respecto, ya que obviamente tenemos que educar al usuario y tenemos que enseñarle cómo se utiliza este servicio y cómo ser empático con el resto de los medios de transporte.
Ya.
Y en ese sentido, nosotros internamente contamos con servicios, con una medida de multa en el caso que nosotros veamos incivilidades por parte de nuestros usuarios.
Claro.
Y vemos que hay dos personas sobre el scooter, y vemos que hay personas menores de edad, porque esto es un servicio para mayores de edad. Sobre el scooter, nosotros nos acercamos a estas personas, les comentamos que tienen que hacer buena utilización del servicio, y si vemos que no existe como un buen recibimiento por parte del usuario, se procede a bloquear las cuentas y eliminarlas definitivamente.
Ya, mucha gente aquí pregunta, ¿el scooter está autorizado para andar en la ciclovía o puede andar en la vereda? ¿O tiene que andar por la calle normal?
El scooter es un ciclo. Nuestros scooters llegan hasta una velocidad de 25 kilómetros por hora, que es lo que nos pide la norma chilena, lo cual es considerado como un ciclo. Es igual que una bicicleta. Si existe una ciclovía, están obligados a andar por la ciclovía. Hay que andar con el casco y elementos respectantes de manera obligatoria. Y solamente podría andar por la vereda en el caso de que el tráfico no lo permitiera. Y tienen que andar a una velocidad reducida claramente para poder resguardar la integridad de los peatones.
Ya, si una persona que arrienda un scooter comete una infracción de tránsito, ¿la infracción le cae a la empresa o a la persona?
La infracción cae a la persona. Nosotros
al individuo, al usuario, digamos, al usuario.
Exactamente, al usuario. Es como si un carabinero de Chile pudiese detener a una persona que anda sin casco en su bicicleta y le cursa una multa y va directamente hacia el usuario.
Perfecto. Bernardo Barros, Country Manager de Wuch, muchas gracias por este tiempo con la radio.
Pablo, muchas gracias y que tengan un muy buen día.
Que te vaya muy bien.
Igualmente.
Muchas gracias. Quiero agradecer también al auditor. Hola, Pablo, accidente en Concha y Toro con Sargento Menadier en Puente Alto, personal de bomberos asistiendo a herido. Vía hacia el norte está obstruida para todo el tránsito, optar por alternativa para el viaje, nos dice Claudio. Reiterar, un accidente de tránsito en Concha y Toro con Sargento Menadier, esto es en la comuna de Puente Alto, personal de bomberos asistiendo a herido. Vía hacia el norte está obstruida para todo tránsito, optar por alternativa para el viaje. 10:53, pausa y volvemos.
La actualidad la compartimos en una semana. En la radio, con Pablo Flam.
¿Te imaginas que este sea el año en que por fin tengas tu casa propia? Hoy puedes ser parte de una oportunidad única. Una vivienda completamente equipada y lista para habitar que puede convertirse en tu nuevo hogar. Ingresa a nuestro sitio web costamódulos.cl y descubre cómo participar. Una iniciativa pensada para premiar tu confianza. Tu próximo hogar podría estar más cerca de lo que imaginas.
Aramco te lleva a la final de la Copa Mundial FIFA 2026. Ingresa a tu app Aramco Estaciones, acepta las bases del concurso, paga tus cargas de combustible con la app y listo. Aramco, calidad comprobada, valor insuperable. Visita aramcoestaciones.cl para más información.
¿Corto de plata? Tus joyas de oro pueden ser la solución. Véndelas en Aurus Joyería y recibe el mejor precio, con pago inmediato, en efectivo y de forma segura, en cualquiera de sus 78 tiendas a lo largo del país. Aurus Joyería, la joyería de Chile.
Nuestro compromiso es contigo.
La región de Valparaíso unida por una sola señal independiente de verdad.
Bio Bio, cobertura total.
10.000 huevitos de chocolate gratis. Sobremesa Semana Santa llega al Sporting de Viña del Mar. Este 3 y 4 de abril, patio de comidas, bares, talleres y actividades para toda la familia. Niños y adultos mayores entran gratis. Entradas en feriasobremesa.com.
Quinta Región, prepárate para reír. Llega Mejor Imposible, el gran festival de stand-up con Alison Mandel, Fabricio Copano, Chique Aguayo, Pedro Ruminot, Juan Pablo López y Sergio Freire. 3 de abril, 21 horas, Quinta Vergara. Entradas en Punto Ticket. Produce Bizarro.
Sintonízanos y mantente informado de manera independiente.
94.5 en Valparaíso y Viña del Mar.
93.5 en Casablanca.
Bio Bio, la radio.
Somos la agenda de Bio Bio. Una semana en la radio.
10:56, recuerde que en un ratito más nos va a acompañar el gran Jorge Caraccioli acá en los estudios de la radio. Y ahora nos acompaña Gianluca Grignani, Mi Historia Entre Tus Dedos.
Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di. Así que yo no intento discutírtelo, lo sabes y lo sé. Al menos quedo a te solo esta noche. Prometo no tocarte, ¿estás segura? Tal vez es que me voy sintiendo solo, porque conozco esa sonrisa tan definitiva, tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso. Se dice que con cada hombre hay una como tú, pero mi sitio luego lo ocuparás con alguno igual que yo, mejor lo dudo. Porque esta vez pagallas la mirada. Me pides que sigamos siendo vita sea. A un amico lo perdono, pero a ti te amo. Pueden parecer banales mis instintos naturales. Hay una cosa que yo no te he dicho aún, que mis problemas sabes que se llaman tú. Solo por eso tú me ves a verme duro, para sentirme un poquito más seguro. Esta historia entre tus dedos, ¿qué vas a hacer? Busca una excusa y luego márchate. Porque de mí no debieras preocuparte, no debes provocarme. Tratando de ocultar mis emociones, pensando pero poco en las palabras, y hablaré de la sonrisa tan definitiva, tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso. Hay una cosa